Señoras y señores, aquí comienza el mayor espacio de debate de la radio en Cantabria. Con todos ustedes, la tertulia del día.
Nueve y 34 de la mañana, estamos en la tertulia y tenemos a los tres tertulianos. Tenemos a Lorenzo Vidal de la Peña, diputado del Partido Popular. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal todo? ¿Qué tal el verano?
Sobrevivo.
Sea lo que sea eso.
Que no es poco y no me puedo quejar además.
María Jesús Cedrún, consejera del CES. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, espero que tú también estés, bueno, todo lo bien que se pueda estar en estos momentos. Y Gabriel Moreno, de Eco en Cantabria, muy buenos días.
Muy buenos días, Óscar, y vale. A todas las personas que nos escuchan.
Perfecto, nada, y iba a ser una tertulia, hubiera sido una tertulia peculiar si hubiera salido como estaba prevista ayer. Ya sabéis que las agendas de la gente van cambiando porque hubiéramos tenido a María Jesús Cedrún junto a Lorenzo Vidal de la Peña y junto a Enrique Conde, que le ha surgido un imprevisto por sus responsabilidades en COE, o sea que la hubiéramos tenido a la que fue secretaria general de UGT y consejera del CES, empaquetada entre el anterior presidente de COE y el siguiente, pero bueno, no hubiera llegado la sangre al río, porque nos consta
ha venido
que
Gabriel al rescate.
Eso es, ha desequilibrado.
Un placer.
Se enteró de que...
Oye, Lorenzo, hoy te toca defenderte a ti, mira.
Bueno, yo siempre me defiendo a mí.
Pero inevitablemente el perfil de Lorenzo es para hablar de, y el de María Jesús es para hablar de economía de empresa, y el de Gabriel nos permite también hablar mucho de, bueno, de modos sostenibles de hacer las cosas. Con lo cual empezamos con esta previsión del día que tenemos hoy, ¿no? Que es la aprobación de la regulación del teletrabajo en el Consejo de Ministros, ¿no? Parece que hay acuerdo entre patronal y sindicatos y no ha habido algún cambio de última hora, que en principio parece que no, la prensa no constata nada, con todas las posibilidades que abre el teletrabajo, lo importante que ha sido durante la pandemia y ante la evolución de la pandemia, pues lo necesario que va a seguir siendo. En principio, os planteo, parece que el hecho de que haya acuerdo, pues parece ser una buena señal, porque, bueno, pues no... En tiempos que hay bastante polarización, pues el acuerdo siempre es algo a destacar. Pero bueno, no sé cómo estáis viendo las indicaciones, lo que se está planteando, lo que se está regulando y cómo puede evolucionar. Empezamos por María Jesús, por ejemplo, sí.
Bueno, pues en principio es una realidad que no se puede negar y que tiene que estar regulada. Pero también es verdad que el teletrabajo o el trabajo a distancia no es más que una forma de organizar el trabajo. Por lo tanto, y con muchas dificultades, se intentará implantar, pero por nuestra parte tendremos que estar muy atentos, porque es verdad que aunque la ley da una serie de garantías a las personas que tengan que trabajar a distancia, no deja de ser un aislamiento de las personas trabajadoras, aunque en principio se ha recogido la reversibilidad y además que en ningún caso llegue a ser el 100% del tiempo de trabajo. Y luego hay una cuestión que es en las administraciones públicas, que también se ha llegado a un acuerdo, porque este acuerdo que se ha llegado con la ministra de Trabajo afecta al sector privado, pero se ha llegado a otro acuerdo en el sector público en el que aún todavía tenemos que estar más atentos, porque no podemos permitir que en ningún caso el teletrabajo sustituya a la atención directa a las personas, ya que estamos viendo lo que está pasando en estos momentos con la teleasistencia, ¿no? Bien sea por teléfono o por correo electrónico o a través de las webs del SEPE o del INS, etcétera, etcétera, o de los propios centros de salud y la atención primaria, que yo creo que el nivel de cabreo de las personas está ya bastante alto.
Vale, Lorenzo Vidal de la Peña, ¿cómo has visto los detalles del acuerdo, ¿no? La regulación de qué es teletrabajo y qué no, a partir de qué día se considera, qué costes se asumen, ¿no? Y luego esos dos matices que aporta María Jesús, ¿no? Y cómo puede afectar a las relaciones laborales, ¿no? Cómo puede de alguna forma tener a la gente desconectada, y también el tema de, bueno, el teletrabajo, la administración, que también es un tema que da bastante de sí como debate.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que esto es una realidad. Es decir, esto viene para quedarse. No es algo, que va a ser entre paréntesis y durante una temporada. No, esto viene para quedarse. Eso es lo primero. En segundo lugar, que es necesario regularlo, evidentemente, y que desde el principio pues hay un acuerdo de los agentes sociales porque así sea. Con lo cual, bueno, pues tenemos una base, yo diría que sólida de inicio, lo cual a mí me parece que es hacer bien las cosas. A partir de aquí, vendrá el debate para regular las condiciones y en todos los sentidos, diferenciando evidentemente lo que es el sector privado de lo que es el sector público. Pero en todos los ámbitos y allí donde sea posible, tendrá que progresivamente ir ocurriendo en la medida de lo posible. Por lo tanto, me parece normal, lógico y además muy positivo este principio de acuerdo. Por lo tanto, adelante. Luego ya discutiremos, nos pegaremos, lo que haga falta. Pero vamos. Hay que hacer porque las cosas no pueden seguir siendo sobrevenidas, ¿eh? Porque ahí es donde se crea el verdadero problema.
Gabriel Moreno, una primera valoración del acuerdo y de lo que dice Lorenzo, de que efectivamente el teletrabajo es una realidad que ya se está dando y con la que tendremos que convivir durante muchos años.
Sí, efectivamente, hemos visto el teletrabajo, el telestudio, es decir, esta es una realidad que ya existe. Hay que verlo como un elemento de productividad, tanto desde el punto de vista ambiental, que disminuye el traslado de muchos trabajadores y trabajadoras a su centro de trabajo. Lo que sí hay que tener en cuenta es establecer unos objetivos y un rendimiento por objetivos para que se eviten abusos, ¿no?, por parte de distintas situaciones. Como comentaba María Jesús, la prestación asistencial de cara al público por parte de la administración es básica, ¿no?, y eso se tiene que mantener, por supuesto. Y bueno, lo que sí hay que hacer es regularlo y yo creo que actuarnos y aprender cuanto más rápido mejor. Que situaciones como lo que está viviendo ahora la educación, pues se exige que tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado y las familias, por supuesto, una formación más continua en esta nueva situación que tampoco sabemos cuánto va a durar ni cuántas veces se va a repetir. Entonces, bueno, pues aquí está el teletrabajo y lo que hay que hacer pues, es sentarse, llegar a acuerdos y evitar abusos y ejercer responsabilidad, por supuesto.
Lorenzo, en este sentido, ¿tú crees que a las empresas ahora mismo le supone más gasto, le supone más ventajas? Ya te hablo casi desde una perspectiva económica y de productividad.
Bueno, hay que aprender, ¿eh? No nos equivoquemos, todos debemos de aprender, las empresas y los trabajadores. Por lo tanto, todos debemos asumir la responsabilidad. Esta situación lo que ha hecho ha sido acelerar una realidad que bueno, por muy diferentes motivos, pues tendría que acabar llegando, ya sea en aras a la sostenibilidad, como bien decía Gabriel, o bien por la propia productividad, o incluso por la conciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora lo que concurre es ordenar todos estos factores para que de forma responsable demos pasos hacia lo que será o ha de ser pues una época distinta, ni más ni menos.
Si me permites, Óscar.
Claro.
Yo creo que en ningún caso se debe de contemplar la posibilidad de el teletrabajo como una medida a adoptar para conciliar vida laboral y vida
personal. No ha querido decir eso.
Te lo digo, porque ya, sí que queda en la mente de las personas, incluso de muchos trabajadores, ¿no? Pues eso de, pues mira, si compatibilizo, no, porque hay que separar lo que es trabajo de lo que es otra cosa, de lo que es vida personal. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro cuál es el derecho a la desconexión. Ese tiene que quedar muy claro. En ningún caso, porque yo insisto, el trabajo a distancia es una forma de organizar el trabajo, nada más. Nada más. A partir de ahí, es verdad que tiene beneficios medioambientales, pero también es verdad que va a tener sus consecuencias económicas importantes. Porque cuando las personas salimos a trabajar, haces un trayecto y haces una serie de gastos en tu itinerario diario. que ese tipo de negocios se van a ver tremendamente afectados. De hecho, ya hay algunos sitios de zonas de oficinas, calles de oficinas, sobre todo en Madrid, donde negocios de hostelería están cerrando, que la gente ya no baja a desayunar.
Y la movilidad. Y
luego, pues, el comercio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo insisto, es verdad que el trabajo a distancia ya existía, ya estaba regulado, muy básicamente en el Estatuto de los Trabajadores, que hay que regularlo, pero yo insisto, el teletrabajo, el trabajo a distancia, no es ninguna panacea. Y ninguna panacea para los trabajadores, ninguna. Y en las empresas, en algunos casos, le podrá suponer un ahorro. Pero yo creo que es más una cuestión para tenerla presente y hacerlo de forma coyuntural cuando interese a las dos partes, que para que venga, para quedarse como una forma de trabajar más. Porque si no, el tiempo nos lo dirá, ya está todo inventado. Cuando se quitaron las fábricas textiles en Cataluña, a las mujeres se las dio la máquina de coser y cosían en casa. Y ya vimos lo que dio de resultado, ¿no? En fin, que hay que tener cuidado con esto.
Es que es cierto que el teletrabajo en principio siempre se había hablado como la panacea para la conciliación, y estos meses hemos comprobado que ha sido todo lo contrario, que ha sido en un momento en el que estabas con un ojo en el ordenador, con otro ojo en los críos y no haciendo nada del todo.
Y esto, pues, justamente lo que apunta María Jesús, es muy importante una actitud crítica de la ciudadanía y de los diversos colectivos, ¿no? Para evitar esos abusos por parte de la patronal como por parte de los empleados. A veces se dice, bueno, es que como teletrabaja no se sabe lo que hace. Es una situación nueva y la que yo creo que todas tenemos que poner la mejor voluntad posible en beneficio de todas las personas afectadas, ¿no?
Correcto, es decir, esto hablamos de responsabilidad de todas las partes. Evidentemente, no. A ver, lo que no podemos es pretender seguir haciendo lo mismo de otra manera. No, tendremos que hacer otras cosas. Y cuando hablamos de todos los elementos que componen o que pueden formar parte del teletrabajo, no hablamos de uno en particular y en concreto. O sea, no saquemos tampoco las patas del tiesto, porque entonces, no, evidentemente que el teletrabajo no es conciliación, evidentemente que hay que los gastos no los tiene que asumir una parte, evidentemente que, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso lo que conlleva es que lo que tenemos que tener claro es que esto es un cambio de época. O sea, y por lo tanto conlleva un montón de muchos cambios. No podemos coger una sola parte para ser favorable o detractores de algo. No, ni tampoco a todos los sectores, ni tampoco dentro de un mismo sector hay diferentes trabajos y unos es más factible que otros. Y unos habrán de ser, temporalmente posibles y en otro momento no. O sea,
de hecho, hablando, como dice Lorenzo, del cambio de época, igual ya es hora de que el horario de principios del siglo XX, de la era industrial, también se someta a debate y, efectivamente, esas 40 horas semanales que están establecidas, igual se pueden revisar, establecer que hay otras que son mejores.
Claro, sí, sin duda. Y dependerá de que un día hagas 12 y otro 3, o una semana 40 y otra 27. Quiero decir, depende del proyecto, del trabajo en el que estés embarcado o la situación que tengas. Lo que es indudable es que cada vez es menos el número de obreros en fábrica y en serie, ¿no? Quiero decir, el trabajo hay que considerarle en el momento en el que nos encontramos. No se trata de llevarnos la máquina de coser a casa, perdón.
Hacemos una pequeña pausilla porque vamos a comentar con Pablo Moreno cómo están los bulos, cómo está la prensa, y luego seguimos hablando de algún otro tema más. Hacemos nada, ya sabéis que todos los días hacemos un repaso a los bulos, a las cosas que llegan al WhatsApp y demás, y bueno, pues vamos a ver, Pablo, ¿qué tienes por ahí preparado para en tema de bulos?
Pues bueno, tenemos uno que ha aparecido y es un montaje de tres fotos de una niña rescatada de un bombardeo y se ha viralizado diciendo las mentiras que cuentan las ONG, porque como son tres fotos en que la misma niña aparece en brazos de tres hombres diferentes, pues dicen que al final las ONG van reproduciendo estas fotos como si la misma niña la bombardearan constantemente. Pero, sin embargo, las fotos son reales. Es verdad que no son de ahora, son de 2016. Es una niña rescatada de un bombardeo en la ciudad siria de Alepo. Son fotos que tomaron varios periodistas, las que se han usado para este montaje, pues, concretamente un fotoperiodista de France Press, de la agencia de noticias. Y Maquita.es se ha encargado de rastrear si realmente esto era cierto, y han podido ver que todas las fotos se tomaron en un tiempo de un poco más de un minuto, y se ve como la niña va pasando de los brazos de un hombre a los brazos de otro, ayudando en su rescate, con lo cual es un uso de unas fotos como queriendo banalizar una situación realmente terrible, aunque no sea de 2020 sino de 2016, pero ya sabemos todos los años que lleva Siria con problemas de problemas bélicos en su territorio muy graves, y a los que se sigue sin dar una respuesta, y sin embargo hay quien utiliza esto para intentar banalizar el problema, con lo cual, ante este tipo de cosas que mueven mucho sentimentalmente, siempre hay que intentar procurar comprobar que lo que te llega es cierto y no es una desinformación con malas intenciones.
¿Qué más cosas tenemos? Porque sí que es cierto que, oye, que una persona que le recibe ayuda en alguna ocasión, pues pasa por distintas manos, quiero decir. Pues pensemos en un suceso aquí en Santander, que te pueden atender un bombero, un policía, un asistente social, con lo cual podría ser el mismo caso y nadie diría qué pasa, que solo le pasa a él, ¿no? Así que, bueno, vemos ahí un ejemplo bastante claro.
Y si miramos en prensa, bueno, evidentemente Madrid se sigue llevando muchísimos titulares de toda la prensa nacional. En El País podemos leer que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está estudiando ampliar las restricciones en la Comunidad de Madrid a más zonas. Ahora mismo son 37, hay zonas de barrios de la ciudad de Madrid, pero también hay zonas de otros municipios de alrededor, y parece que están estudiando ampliarlo a más de esas 37 zonas que tiene hasta ahora. Y también quiero resaltar un titular del Confidencial.com, porque se está hablando mucho sobre la falta de disponibilidad de personal sanitario para contratar en estos momentos en que parece tan necesario que las comunidades autónomas aumenten esas plantillas. Y el Confidencial.com dice que hay más de 263.000 trabajadores de educación y de sanidad que están en paro en plena pandemia, concretamente 122.000 en el campo de la educación y 141.000 entre los profesionales sanitarios, con lo cual parece que sí que hay gente de la que tirar y aumentar plantillas para intentar luchar contra la pandemia y contra todas las demás cosas que se tienen que aparcar por culpa de la pandemia.
Tremendo todo, la verdad, porque no sabría por dónde plantearos ahora la tertulia. Si, por ejemplo, comentar que la situación en Madrid preocupa y que yo creo que ya tenemos todos comprobados en estos tiempos que todo repercute en todo y que lo que esté pasando en Madrid puede acabar, bueno, pues tiene consecuencias en todos los demás, o sea que también es algo que deberíamos seguir, pero también esa situación de la falta de recursos para disponer de profesionales sanitarios en un momento en el que hacen falta. No sé cuál de los, no sé qué tenéis que decir al respecto.
Bueno, yo creo que el personal sanitario no ha salido huyendo en el momento de la pandemia. Lo que ha ocurrido es que se ha estado vaciando el sistema sanitario de tal forma en la última década que trae como consecuencia lo que tenemos. Se nos ha llenado la boca presumiendo de la sanidad que teníamos, sobre todo en algunas comunidades autónomas, más que en otras, porque aquí también se ha visto la diferencia. Y resulta que lo que teníamos, pues estábamos viviendo un poco de la historia, quizás era lo que habíamos tenido. Y hemos visto cómo muchas personas del ámbito sanitario pues se mueven entre comunidades autónomas, porque entre comunidades autónomas limítrofes las condiciones de trabajo cambian de una forma importante, y no solo se van de España, sino que se van a otros lugares, ¿no? A otros países de Europa, donde a lo mejor desde el punto de vista profesional tienen más oportunidades de seguir aprendiendo, formándose, promocionándose o unas mejores condiciones. Yo creo que esta es la consecuencia de una política que se ha venido haciendo en los últimos años.
Hombre, algo que es objetivo es ver cuál ha sido la última publicación en el web de la oferta pública de empleo. Eso nos dice cuánto tiempo llevamos sin actualizar el personal necesario para atender la población en una necesidad tan básica como la salud. Y a partir de ahí cualquier debate es posible.
Y Lorenzo, porque además, por ejemplo, el tema de la atención sanitaria es algo de lo que habéis hablado en alguna ocasión ya en el Parlamento de Cantabria.
Mi opinión es desgraciadamente muy similar, ¿no? Quiero decir, yo creo que toca replantearnos, reestructurarnos y aclararnos. Es decir, evidentemente que se han hecho cosas mal, evidentemente que se ha dado, se han abierto las puertas de una manera a que se vayan fuera muchos profesionales, tanto bueno, médicos como enfermería, a otros países, sin duda, donde además eran muy demandados y bien pagados. Y, bueno, evidentemente lo que toca es, bueno, dejarnos de tirar los trastos de una vez y vamos a ver, venga, qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos, porque a la vista está que hay que cuidarse y nos tenemos que cuidar y que, bueno, si no cuidamos lo nuestro, otros vendrán a por ello. Y por lo tanto, es que es muy básico, pero pasamos demasiado tiempo diciendo la culpa de esto es de aquel y que lo hizo mal y ahí nos quedamos en pegarnos con ello, ¿no? No, mira, vale, se han hecho cosas mal y se han hecho cosas bien. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos es esto, punto, y vamos a por ello y ya está.
María Jesús, pero resulta extraño, ¿no? Para el esquema clásico que teníamos de la sanidad, pensábamos que eran trabajos estables y cuando vas conociendo historias de cómo en la sanidad se producen situaciones de precariedad y temporalidad que asustarían a muchísima gente.
Bueno, pues claro, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque las mareas sanitarias, las mareas blancas, vienen denunciando esta situación desde hace muchos años y además se hizo una apuesta por la sanidad privada. Esto son las consecuencias. Es verdad que no vale mirar para atrás, pero también es verdad que lo que tenemos hoy es fruto de lo que se ha hecho. Vamos a mirar para adelante, pero vamos a ponernos a la tarea y un profesional no se crea por generación espontánea. Un profesional de estas características requiere una serie de años y además requiere o también inversiones en la propia universidad y en la propia formación de los profesionales.
Sin duda, pero para afectar además, porque
la estabilidad.
Y luego políticas que se siguen haciendo, porque dicen no hay médicos. ¿Cómo que no hay médicos? Y resulta que hay subcontratas que contratan médicos que están trabajando en servicios públicos de salud, pero bueno, ¿de qué estamos hablando?
Lo que no hay es lo que decía Óscar, o sea, una estabilidad laboral. Y claro, en el servicio público, en el sector público, la estabilidad laboral se basa en oposiciones donde se presenta el personal para cubrir determinadas especialidades. Esas oposiciones, si no se convocan, lo que tengas es una bolsa de profesionales in itinere, en cuanto a la precariedad o temporalidad, como decía ahora que estamos viendo, que es de una comunidad a otra en función de las condiciones. O sea, lo que hace falta, Lorenzo, es mirar para adelante, por supuesto, pero lo que hace falta es volver a convocar otras públicas de empresa en un sector tan básico como es la sanidad. Y paralelamente podemos tener el mismo discurso hablando de... Yo creo que esto ya ha quedado al mario a todo el mundo, de que los servicios públicos hay que mantenerlos y sostenerlos.
Lo tenemos que dejar por aquí con esta reflexión sobre la situación de la sanidad y del trato a los profesionales de la sanidad. Muchísimas gracias, Gabriel Moreno, de Cuencantabria, por participar en la tertulia del Faradio. Muy buenos días.
Gracias.
Muchísimas gracias, Lorenzo Vidal de la Peña, diputado del Partido Popular. Seguimos en contacto.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Y muchísimas gracias, María Jesús Cedrún, consejera del CES. Y nada, que pases un buen día.
Un saludo para todos vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Y nada, nosotros pendientes de previsiones hoy, pues la comparecencia de la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, en el Parlamento de Cantabria. En principio se pidió para el tema del confinamiento en Santoña, pero evidentemente saldrá alguna valoración de cómo se está haciendo toda la evolución de la pandemia, de próximos planes, de próximas medidas, también reunión entre la alcaldesa de Santander y el consejero de Sanidad, y todo lo demás de sí que vaya dando el día, pues entre ya las posibles novedades sobre el contrato de las basuras en Santander, pues lo iremos contando en elfaradio.com y a través de nuestras redes sociales, y también mañana nos volvemos a encontrar aquí a la hora de la radio. Hasta entonces, cuidaros mucho.
Arco FM 103.2.